conmigo? Y mire que es tremendo, porque aún a los del mundo, hermano, los está encaminando como son irracionales, no pueden entender, no tienen sabiduría ni entendimiento. Pero Dios ha levantado un pueblo como este. Dios ha levantado gente que puede entender y apercibir lo espiritual. Por eso le hace estorbo al espíritu de la apostasía. Por eso el anticristo no se puede levantar. Por eso los espíritus de Jezabel, hermano, son contrarrestados por el poder de la iglesia. Lo que Dios ha derramado sobre la iglesia de Jesucristo no pueden operar con libertad. Por eso tienen que meter, hermano, mensajes subliminales. Si usted ve, hermano, y yo quería mostrarle esto mediante la música, hay música del mundo que el cristiano no debe oír, que el cristiano ya no oye. Y esta música del mundo, hermano, tiene un mensaje subliminal tan terrible, y tiene un mensaje subliminal que han metido en canciones, hermano, que usted puede notar que no tienen absolutamente nada de malo. Canciones, hermano, que usted puede ver los artistas o la persona, y muchas veces usted los oye cantar en la televisión en cuanto está cambiando de un canal a otro, y dice: esa canción no tiene nada de malo, pero tiene un mensaje oculto. Yo creo que usted se acuerda de canciones como, hermano, como canciones como la de Juanes, canciones como la de la camisa negra, un canto que fue muy famoso y pegó tanto. ¿Y sabe por qué se hacen tan famosos todos estos cantos? Porque el diablo les hace auge, los empuja para que la gente entre, hermano, ese mensaje subliminal. Y ahora le voy a decir, el hombre natural tiene algo, hermano, que se llama subconsciente, que viene en la parte de atrás del cerebro del hombre. Y ese mensaje va directamente por cuanto está en la parte trasera. Tiene usted que voltear la cinta, tiene usted que leerlo o verlo al revés o escucharlo al revés para poder que ese mensaje subliminal entre. Porque cuando usted lo oye al derecho, se oye normal, pero el subconsciente del hombre natural lo está percibiendo. ¿Sí está conmigo? Quiero decirle que toda gente que es irracional, toda gente que todavía no ha sido lavada con la sangre de Jesucristo y sigue metida en tantas cosas todavía del mundo, viene, hermano, a percibir y a sentir todo esto y el impacto donde lo ata. Hermano, estas canciones tienen mensajes como decir que quieren seguir al demonio. Tienen mensajes, hermano, que quieren decir que esto, hermano, es doctrina de demonios, que esto y aquello, y comienzan a hablar del mensaje de los cantos, de las canciones, hermano, tan terrible. Mire, ya no hablemos de mensaje subliminal, hablemos de canciones tan directas, como este hombre llamado Don Omar. Este hombre le canta al lesbianismo. Este hombre le canta un canto al lesbianismo, donde habla directamente y habla que el sexo entre dos mujeres, con el perdón de usted, mi hermano, que al tener relaciones, hermano, contranaturales, contra natura, entre dos mujeres, que está bien, y lo aplaude. Y comienza a cantar y a cantar y a cantar todo ello. Pero sabe, cuando usted regresa a la cinta, ¿sabe lo que dice? Dice que eso es hacer el sexo con demonios. O sea que le habla directa e indirectamente. Ya el mundo, ya el diablo no se está tapando. Ya el diablo, hermano, está tan destapado, está haciendo de la suya. Que si usted ve, hermano, tanta gente que le gustaba la salsa, el merengue y todos estos tipos de música. Si usted ve todo ello, hermano, ellos le cantan a los mismos demonios. Ellos le cantan a los demonios. Este hombre llamado Diego Torres, creo que se llama este hombre. Ese hombre también le habla y le canta, hermano, dice: yo quiero hablar con el mismo demonio. Y si usted, hermano, va más allá todavía, y es aquí donde quiero entrar al mensaje. Si usted ve, hermano, no sé si a usted le gustaba o alcanzó a escuchar cantos de Celia Cruz. Esta mujer le cantaba, hermano, a lo que son las doctrinas y la santería. Le cantaba, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Le cantaba a Sarabanda, le cantaba a Oshun, le cantaba a Yumbaya, le cantaba a todos esos, hermanos, lo que son las 13 potencias africanas, que el Señor reprenda al diablo. Le cantaba al Palo Mayombe. José Luis Rodríguez el Puma también le cantaba a esa secta. Es una secta, hermano, del Palo Mayombe. Ese es algo tremendo, es la santería. Es donde el mismo diablo y un demonio llamado Sarabanda se aparece. Y si encuentra un perro por ahí, hermano, se lo come vivo, se lo chupa. Les chupa la sangre. Eso es algo terrible, hermano. Y es lo que la gente está viendo. Por eso estamos viendo y estamos hablando de gente irracional. Gente, mi hermano, que no ha entendido todavía. Gente que sigue actuando en la naturaleza. Por eso le digo, yo le preguntaba al Señor y le decía: ¿por qué? Pero sabe que mucha gente no es feliz en la condición que vive. Sabe que mucha gente, hermano, viendo cómo está actuando y sabiendo todo esto, porque mucha gente del mundo lo sabe, pero hay algo que están atados. Hay ataduras donde no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, que está en el aire, que está en el ambiente, que los tiene enganchados, y se llama el espíritu de la apostasía. Ahora vamos a hablar de la iglesia. Ahora vamos a hablar, hermano, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Aquellos que han sido lavados, aquellos que ya se han entregado a Jesús, aquellos que han decidido, hermano, dejar toda naturaleza de hombre, aquellos que han decidido decir: yo me voy a apartar del mundo. Aquel que no tiene ningún negocio con el mundo, aquel que ya no oye la música del mundo, aquel que ha dicho: Señor, yo voy a caminar en santidad, yo voy a ser diferente. Sabe, hermano, yo le hablaba en el mensaje pasado, cuando estábamos hablando de las 70 semanas de Daniel, y le hablaba de un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, ¿se acuerda? Y este movimiento ecuménico busca el juntar la iglesia católica, la iglesia de los testigos, la iglesia de los mormones, la iglesia de todos lados, y juntarlo y hacer una mezcla. Y decir: no hay problema, aquí se vale de todo, podemos hacer, traiga sus ideas y aquí las compartimos, aquí todos somos iguales. Mire, si usted ve por ahí, lee en el internet a este hombre llamado César Castellanos, el que empezó a levantar lo del G12, que el Señor reprenda al diablo. Este hombre era un hombre que tenía una iglesia de 30 personas. Después, más adelante, Dios le permitió, cuando estaba todavía en la verdad, tener 120 personas. Pero ahí llegó, hermano, el diablo y se metió y no estuvo contento con eso. Botó la iglesia, dejó eso. Y dice que cuando él estaba de vacaciones en una playa en Colombia, Dios le reveló supuestamente este mensaje, el G12. El gobierno de los 12. Y de ahí comenzó él. De ahí metió esta herejía dentro de la iglesia y la iglesia la recibió. Por cuanto este hombre, hermano, se metió en esa herejía tan tremenda del G12 y comenzó a llegar gente y más gente y más gente y más gente, y se comenzó a llenar todo aquello. Llegaron pastores de todo lugar, de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de todos lugares, y le dijeron: dinos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué está pasando todo esto? Mira que yo tuve esta revelación, y les comenzó a comentar. ¿Qué le quiero decir? Hay algo que está operando. Hay algo que quiere que la iglesia exista, porque el diablo no va contra la iglesia. El diablo quiere que haya gente religiosa, gente apóstata, gente que tenga apariencia de piedad, gente que se siente en una banca pero que esté sentada, que no haga ruido, que esté callada, que no haga nada, que se mantenga en un silencio, que se mantenga en una vida, hermano, media tibia, una vida más o menos, una vida que no busque a Dios completamente, una vida donde no le vaya a estorbar, una vida que dice: siéntate ahí, no me estorbe, déjame hacer lo que tengo que hacer. Tiene un aliado al diablo que se llama el espíritu de la apostasía, que lo ha enviado a meterse a las iglesias. ¿Para qué? Para dormirlas, para sentarlas, para dejarlas que no haga nada, hermano. Dese cuenta una cosa, que cuando la gente dice: vamos a evangelizar, muchos se levantan y vamos. Pero ¿qué pasa? No pasa mucho. No pasa nada a veces. A veces no está pasando nada. ¿Por qué? Y no es porque falte oración, no es porque falte ayuno. Es porque un espíritu está operando que llega antes de que usted llegue. Y comienza, hermano, a operar en ciertos lugares, en ciertas regiones, en ciertas áreas. Sabe, hermano, que hay demonios, hay espíritus que están bajo lugares, tienen regiones. Que están, hermano, son principados sobre cierta ciudad, son principados sobre cierta área, son huestes que los mandan y dicen: cuídame esa iglesia. Yo le decía a un pastor que abrió la iglesia como un año después que nosotros, le dije: sabe que en cuanto estamos planeando abrir la iglesia con usted, se están levantando un demonio, un principado, en contra de la iglesia que apenas va a comenzar. Hay uno que se ha levantado para que usted caiga. Hay otro que se ha levantado para detener el crecimiento. Hay otro que se ha levantado para que la gente tenga pesadez, sueño y no quiera. Hay otro que se ha levantado para impedir que la gente venga. No solamente el crecimiento, pero que la gente venga. A impedir a la gente que llegue. No aquí, sino en su casa. Está impidiendo. A la hora del culto llega algo y le impide llegar. Por X o Z razón usted no llega a la iglesia por un motivo u otro. Pero llega algo que le impide llegar. Ese es un demonio que se ha levantado. Y la cosa no es porque usted, es porque en cuanto se dice vamos a abrir una obra, se levanta un grupo selecto de demonios, de espíritus, en contra de aquel lugar, en contra de aquel siervo, en contra de los líderes de la iglesia, hermano. Esto es algo que está pasando. Esto es algo que está sucediendo porque está manifestado en la palabra de Dios. Tiene que ser de esta manera. Pero usted y yo estamos aquí para marcar la diferencia. Usted y yo estamos aquí, hermano, para pararnos firmes y decirle al diablo que no tiene parte ni suerte, porque esta es la iglesia de Jesucristo, que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, porque las cadenas se han roto, mi hermano. Bendito es el nombre del Señor. Ayer empezamos los grupos familiares y llegamos ahí y eran casi las 8 y no llegaba nadie. Dije: Señor, ¿en qué nos metimos? ya se estaba entristeciendo mi corazón porque ya casi eran las 8 de la noche y no llegaba nadie. De repente llegó una persona y llegaron 3 más, 4 personas. Y les predicamos un mensaje sencillo, pero la palabra del Señor. Y toda la gente aceptó a Cristo. Las 4 personas se entregaron al Señor. ¿Sabe que es una grande victoria, hermano? ¿Sabe que es una grande victoria ver una persona que se entrega a Jesucristo? ¿Sabe que es una grande victoria saber que aunque este espíritu esté operando, nosotros podemos contrarrestar que si usted se para firme, usted puede marcar la diferencia? Usted puede hacer una gran diferencia diciéndole al diablo, porque mire, hermano, usted dice, es que me siento tan cansado, es que esto no está pasando, es que esto no está funcionando, es que aquí, es que allá hay tanto pretexto. ¿Sabe una cosa? Son cosas que se están moviendo en los aires, hermano, no cosa suya. Y mire, me voy a decir por qué. Porque mire, tantas iglesias, hermano, que ahora se han torcido y han querido, hermano, aquello que el G12 ofrece, aquello que tantos movimientos. Le voy a hablar de un grupo, otro movimiento que se llama el grupo, el Ministerio Salem, de allá del área de Cancún. Que esto es tremendo. Mire, yo y mi esposa nos reíamos de esto hace 4 o 5 años. Y decíamos, algún día alguien se le va a ocurrir y va a abrir una discoteca cristiana. Y a alguien se le ocurrió. Y ya nomás no la abrieron, hermano. ¿Sabe cómo se llaman? Cristotecas. Para que usted vea hasta dónde, hermano, ha venido la apostasía. Algunas se llaman discotecas cristianas. Y si usted busca en el internet cristotecas, vale, va a aparecer en Brasil, en Venezuela, en Toronto, Canadá, en México. Y usted ve al pastor bailando. Mire, para prueba basta un botón. Ahí usted lo ve, hermano. Sale un video y sale el pastor y la pastora bailando. Mire, salen bailando. ¿Cuántos se acuerdan aquel baile que se llamaba Macarena? Que hacían unos movimientos medios sensuales y tanto aquí y se bajaban. Salen unas hermanas, como 4 o 5 hermanas, bailando la Macarena cristiana, hermano. Clarito. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que los tiempos son peligrosos. La apostasía ha aumentado tanto y se ha metido encubiertamente. Tranquilo. Tranquilo, hermano, se ha metido así, hermano, con un vientecito. Y la gente ha dicho, ay, qué bueno es esto, no hay problemas. Qué tremendo cuando la iglesia no tiene problemas. Qué tremendo cuando la iglesia, hermano, no sufre persecución. Qué tremendo cuando la iglesia, hermano, todo es abrazo y todo es beso. Y no hay problemas de ninguna índole. Porque sabe que no le están estorbando al diablo. Cuando no hay problemas en su hogar, cuando no hay problemas porque usted lee la Biblia, cuando no hay problemas porque usted ora, cuando no hay problemas porque usted busca, entonces hay un problema mayor porque no le está estorbando al diablo. Goces, hermano, cuando se halla en diversas tribulaciones, en pruebas. ¿Por qué? Porque usted le está estorbando al diablo. El diablo no está contento. El diablo se levanta en su contra a quererlo destruir, pero usted está marcando la diferencia, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo me ponía a ver todo eso y decía yo, qué tremendo. ¿Dónde entra el espíritu de confusión? Un espíritu de error. Si usted ve la Biblia en el libro de Romanos, dice la palabra que el Señor los ha entregado a un espíritu de error. Un espíritu, mi hermano, que va contra natura. Por eso usted ve que el homosexualismo ha aumentado. Hermano, si usted ve en el medio donde yo trabajo, ahí en el área de lo que es Lakewood, toda esa área, las personas que más tienen dinero son homosexuales. Las personas mejores cuidadas son homosexuales. Y sabemos que eso en la palabra, mi hermano, con todo respeto se lo digo, y aquellos que nos están viendo por el internet, si usted vive en el homosexualismo, en el lesbianismo, quiero decirle que se arrepienta en el nombre de Jesús, porque si no su final será el infierno. Dios le ama, Cristo le ama, pero repudia la manera, repudia el pecado. Dios ama, mi hermano, a la gente. Dice la palabra que Él no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Pero no puede estar donde hay pecado. No puede estar donde haya algo contra natura. Dios no se puede mover en ese medio. El Señor, hermano, ha derramado hasta la última gota de su sangre por todas esas personas también. Pero tienen que dejar ese modo de vivir. Tienen que dejar el pecado a un lado para que el Señor pueda hacer la obra. Yo me quedaba tan impactado y tan impresionado. Que esta gente, hermano, tiene muchísimo dinero. Muchísimo. Mire, en el centro, en el downtown de Dallas, le han hecho un parque, hermano. Un parque especial, exclusivo para ellos. Donde no puede entrar nadie más. Ellos tienen el derecho, hermano, de desfilar. De hacer sus desfiles, hacer sus protestas, no solamente en Estados Unidos, pero donde quiera. En México, en Venezuela, en Colombia, Costa Rica, El Salvador, donde quiera, hermano. Ellos desfilan a la luz del día, desfilan como quieren y la policía los tiene que proteger. Algo que dice la palabra que es contra natura, que están caminando en un espíritu de error, porque dice la palabra en el libro de Romanos que ahí el Señor les ha entregado y dejando, dice la palabra, el uso natural. Se fueron, dice, y se lanzaron contra su lascivia. Este es el mismo espíritu de la apostasía, un espíritu que se burla, un espíritu que viene, hermano, para que el hombre caiga en una condición tremenda, en una condición, hermano, tremenda, terrible, en una condición, hermano, que el hombre ya no pueda levantarse, en una condición, hermano, deplorable, porque el pecado lo lleva a una condición deplorable. El pecado lo lleva, mi hermano, a una perdición total, a una muerte espiritual, y no solamente espiritual, sino una muerte física. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto cosechará. Hay gente que dice: no importa, yo tengo una mega iglesia, tengo 28 mil, tengo 30 mil personas, 40 mil, 50 mil, y predican un evangelio de prosperidad, un evangelio apóstata. Dice el Señor en su palabra que si aún un ángel de luz viniese y enseñase otro evangelio, este sea llamado anatema. Este no viene de Dios, porque tienen apariencia de piedad, parecen que son de Dios, pero no son de Dios, hermano. Parece como que viene del cielo, pero no viene del cielo, viene del mismo infierno. Porque al diablo le conviene que haya iglesias, iglesias muertas, iglesias apagadas. ¿Para qué? Para burlarse de Dios, para tratar de burlarse de Dios, para decirle al Señor: mira, mira tu creación, mira tus hijos, mira los que levantan sus manos y dicen que son cristianos. Mira lo que muchas veces han dicho que van contra el pecado. Ahora, ¿cómo están metidos? Hermano, ustedes se cuentan una cosa. Si usted va a las iglesias grandes, hermano, ahí los jóvenes andan como usted. Yo no sé si usted ha visto en los canales de televisión, en el JCTV. ¿Cuántos han visto el JCTV? Nadie. No mira inglés. No speak English. Little bit. Si usted mira ese canal, ahí está enseguida por ahí de enlaces. Si usted mira la televisión regular, ahí está cerquita de enlaces, uno o dos antes. Simplemente, hermano, si usted ve el enlace juvenil, ¿cuánto ve el enlace juvenil? Tampoco. Amén. Pues no lo ande viendo, hermano, porque el sello que trae ahí es un sello de una banda de rock. Es un satanismo. Están metidos, esos tremendos están entregados y están dedicados al mismo diablo. Amén. Si usted ve este otro canal, el JCTV también, que el Señor reprenda al diablo. Usted ve ahí, hermano, y no le ve ninguna. Usted puede ver a los rockeros como Black Sabbath o lo que sean, hermano. Y es lo mismo. Marilyn Manson, unos, hermano, usted lo mira como con cuatro o cinco aretes, unas greñas, hermano, que parecen unos leones. Hermano, deplorable la condición de los. Y dicen que caminan en santidad. Y dicen que le cantan a Dios. ¿Cómo puede, hermano, un hombre caminar con aretes? Con un pelo largo. Simplemente, hermano, si usted ha visto al esposo de Yuri, a este hombre llamado Rodrigo. Estamos aquí porque estamos denunciando todo esto de la apostasía, para que la gente sepa a través del internet que todo esto es basura del diablo que han querido meter para que usted la compre. Y no compre, hermano, mentira. Compre la verdad, dice la palabra, y no la venda. No venda la verdad. Este hombre llamado esposo de Yuri es supuestamente un pastor en el Estado de México. No sé si en Toluca o por ahí. Y usted lo ve, hermano, yo no sé si parece hombre o parece mujer, ya no sé ni qué parece. Pero tiene un pelo largo, hermano. Y predica, hermano, un evangelio tan barato y tan por los suelos que no se le entiende nada. Una vez lo estaba observando, digo yo, wow. ¿A dónde ha caído? ¿A dónde ha llegado, hermano? No que haga un estereotipo, no que el siervo tenga que traer corbata y tenga que traer zapato y tenga que traer esto o lo otro. Pero le digo una cosa, hermano, hay modos, hermano, de vestir. Dice la palabra y dice el Señor hablando y volviendo a la senda antigua, que ni el hombre use la vestimenta de la mujer ni la mujer del hombre. Y no lo voy a predicar contra el pantalón, pero quiero decir una cosa, hay extremos, hermano. Yo sé que hay ocasiones que la mujer tiene que usar su pantalón porque trabaja o porque anda más cómodo, lo que usted quiera, o por el frío X o Z, no le vamos a predicar en contra de eso. Pero hay ocasiones, hermano, donde no amerita. Hay lugares, hermano, donde usted mira, hermano, en los mismos púlpitos, lo ha convertido en discotecas. Si usted mira en internet, hermano, yo quería traer esas imágenes, no se pudo, pero se lo voy a decir palpablemente. Y usted puede ir al internet y ver todo lo que le estoy hablando, que es verdad. Púlpitos, hermano, que se han convertido en discoteca, donde todos los jóvenes les hacen conciertos. Conciertos, hermano. Basura del diablo. Donde tienen que traer, hermano, un grupo que se oiga como uno del mundo, igual, para que los jóvenes vengan, y aún los adultos, hermano, para que vengan y comiencen a brincar con las luces apagadas, donde sabe que es un tocadero y todo el mundo se toca y todo el mundo brinca y todo el mundo hace de todo, y sabe que nomás se mira una cuanta luz, una luz muy triste ahí nomás a los que están brincando enfrente. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Para qué engañarnos? ¿Sabes? Si alguien está ahí, hermano, caminando en tibieza, mejor váyase al mundo. Dice la palabra y el Señor hablando en Apocalipsis 3:16, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, te vomitaré de mi boca. Hay gente que está viviendo, gente apóstata que está viviendo en una tibieza espiritual, donde no le sirve a Dios ni tampoco le sirve al diablo. Está parado entre 3 y 2, está parado con un pie adentro y un pie afuera. Mejor vaya hacia el mundo o sirve a Dios con todo su corazón, porque todo esto, hermano, no le agrada a Dios. Todas estas cosas no son agradables a Dios. Oiga, pastor, ¿y por qué no hace un concierto, pastor, para que se llene la iglesia? No necesitamos eso, hermano. Oiga, pastor, ¿y por qué no hace un concierto para que vengan muchos jóvenes a la iglesia? No queremos jóvenes wichihuaches, queremos jóvenes de poder, jóvenes que prediquen la palabra, jóvenes que vengan, hermano, y los que van a venir van a predicar el evangelio tal cual es, van a predicar con el celo de Dios, no van a predicar, hermano, basura, ni van a traer gente solamente para que ande brincoteando y haciendo de la suya. ¿Sabe qué, hermano? Hay iglesias donde todas las jovencitas han resultado embarazadas. Mira, una iglesia donde yo iba a predicar, la pastora, hermano, permitía de todo ahí. Hermano, de repente parecían palomitas, hermano. Pa, 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 pa. Todas salieron embarazadas. Dije, wow. Y la pastora no decía nada. Todas, hermano, las jovencitas. Y no le estoy hablando de 20 años. Le estoy hablando de 14, 15, 16 años. 17. Todas, hermano. Después, al año siguiente íbamos y ya tenían su bebé. Wow. Al año siguiente ya otra traía su bebé y la otra ya traía. Y, santo Dios. Yo no sé si lo estaban haciendo para que la iglesia creciera o yo no sé qué es lo que estaba pasando. Pero algo estaba pasando ahí, hermano. Esto es terrible. ¿Qué le quiero decir? Ya no hay un celo de Dios, hermano. Por tanto, este espíritu está operando. Ya no hay un celo de Dios del pastor hacia el pueblo, donde podamos reprender y exhortar y decirle a la gente cómo debe caminar. Ya no hay una humildad en el pueblo, donde acate, hermano, la orden del pastor y digas que es mi pastor y está velando por mí. Y por cuanto me habla de esta manera o de esta otra manera, se preocupa por mi alma. Ya se ha acabado todo eso, hermano. Ah, eso es anticuado. Sí, es anticuado porque ha entrado ahora un renuevo. Ha entrado, hermano, este espíritu de apostasía, donde hay rebeldía, donde hay hechicería, donde hay brujería dentro de las mismas iglesias. Y la gente no quiere caminar, hermano, bajo el yugo y el sometimiento de Dios. Dice el Señor en él. El yugo del Señor dice que es fácil y ligera es la carga. No hay, hermano, por qué preocuparnos. Camina en obediencia con Dios y no hay problema. Camina, hermano, bajo el yugo y el sometimiento del Señor. Y el Señor lo va a exaltar. Aleluya. Y tantas cosas que están entrando, porque ahora, ¿sabe qué? Don Omar saca un canto y ese canto tremendo que tiene, y sabe que él viene un tremendo supuestamente cristiano y lo voltea y le cambia 3-4 letras y ya lo mete. Y ya, ah, gloria a Dios. Y como acá está brincando y chacualeando acá y se acuerda de Don Omar, pero no le está poniendo atención al que le está cantando aquí, se está acordando de las canciones del mundo. ¿Cuántos cantos del mundo, hermano? La gente no nomás los voltea. Hay otro tremendo, hermano, que el Señor lo reprenda, este tremendo de Guatemala, que se llama, que él mismo se dice que el águila de Guatemala. ¿Sabe lo que hace? Él le cambia 3-4 palabras y mete todas las canciones de los Tigres del Norte. No hace nada, hermano. No tiene inspiración de Dios. Y si me está viendo, que el Señor lo ilumine, hermano, y que cante un canto que sea de Dios, que Dios dé una revelación y que en verdad cante algo de Dios. Porque está trayendo la basura del mundo y nomás la está limpiando y se la está dando a los cristianos a comer. Y los cristianos comen y comen basura, echándole, comiendo. Pura apostasía, hermano. Pura apostasía. Y mire, tiene un canto ese tremendo que se llama "Le compré la muerte a mi hijo". ¿Sí lo he escuchado? Y ese canto es del mundo. Ahí sí se descaró completamente el diablo. Porque no le cambió absolutamente nada, hermano. Ni una J, ni una A, ni una Z, ni nada. Así como lo canta un tremendo que se llama Beto Quintanilla. Y como lo cantan los Tigres, así lo canta igual él. No le cambió absolutamente nada, todo completamente igual. ¿Por qué? Porque los cristianos compran todo. Los cristianos todos se creen. Porque los cristianos no leen Biblia. Porque los cristianos no buscan a Dios. Porque los cristianos no ayunan. Porque los cristianos no oran. Porque los cristianos están dormidos. Están dormidos hasta las 12, 3, 4 de la tarde. Y están dormidos y siguen dormidos. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Por eso se comen cualquier cosa. Por eso cualquier cosa los llena. Por eso con puras galletas espirituales son felices. No quieren, hermano, el verdadero pan, lo verdadero que viene de arriba, no lo quieren. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, se han llenado el estómago con basura, con cosas que la gente viene y dice, acabo esto, compran todo. Y le dan cualquier mugre y venga y usted se la lleva. Gloria a Y no sabe, hermano, lo que está pasando, lo que está llevando a su hogar, está llevando maldición, está llevando brujería, está llevando hechicería, está llevando, hermano, corrupción, no para usted, para sus hijos también. Está arrastrando a su familia a una perdición y algo tan terrible que es este espíritu de error. Por eso muchas hermanas, ay, es que mi hija, pastor, se fue con el primero que vio, sí, porque usted llevó la hechicería a su casa. Es que mi hijo, pastor, ya se me fue a las drogas, sí, porque usted comenzó a irse rebelde, usted comenzó a agarrar cualquier cosa y empezó a meterse donde no le convenía entrar. Mucha gente se va yendo, hermano, y se va haciendo cómplice con la apostasía y dice hay problema, y se va en ese viaje que le invita, hermano, la apostasía, a meterse en cualquier cosa, a llevarse en cualquier lado. Es que me dieron palabra, pastor, y yo creo que esto, busque a Dios primeramente. Mucha gente anda buscando que alguien más le diga, que no es mejor que Dios le hable a usted. Yo no quiero que un hombre me diga, yo no quiero que una persona me diga, yo quiero que Dios me hable a mí. Que Dios me hable directamente. Yo quiero oír la voz de Dios. ¿Qué no le gustaría a usted, hermano, oír la voz de Dios? Que Dios le hablara audiblemente a su vida y le dijera, yo quiero esto contigo, yo quiero aquello contigo, yo te quiero llevar por aquí, te quiero llevar por acá, porque tengo planes para ti. Yo tengo esto, tengo aquello, tengo más para ti todavía. Pero que sea Dios hablando, no un hombre, no una persona, hermano, que no sabemos ni cómo viva. Que a final de cuentas nos damos cuenta, hermano, que vive peor que el peor de este lugar, hermano. Vive peor y viene a dar palabra y palabras infladas y palabras, hermano, que se oyen bonitas, pero nomás suenan bonitas, pero no es nada. Son palabras infladas, que no está pasando nada. Tenemos que buscar a Dios, iglesia de Dios. Tenemos que meternos a buscar a Dios. Yo sé que es pesado, y sabe por qué es pesado, por el espíritu que se está moviendo, que se llama apostasía. Por eso cuando usted agarra la Biblia, como que le da sueño. Y cuando no puede dormir, agarra la Biblia para dormirse. Decía un hermano, ay, pastor, no puedo dormir. Y le decía otro, no, hermano, usted sabe que agarra la Biblia y con esa sudarme pronto. Cuando no puedo dormir, yo sí le hago, dice, nomás agarro la Biblia y a los 5 minutos ya estoy dormido. Mire qué buenas pastillas para dormir, el tremendo tenía. La Biblia. Es cierto, hermano. Está operando un espíritu de la apostasía donde sabe que mucha gente se está yendo en ese viaje. Mucha gente se está yendo, hermano, y no se está dando cuenta de la magnitud del problema que está pasando. Y dice, no hay problema, y no hay problema. Y no se ha dado cuenta, hermano, que aún los días se han acortado. Que aún todo lo que está pasando, hermano, es por causa de usted. Por causa de que Dios le ama. Por causa de los escogidos. Dice la palabra que los días serían acortados. Porque si no, nadie fuese salvo, hermano. No nos hemos dado cuenta de algo, hermano, que está entrando tanta idolatría, tantas herejías, tantas cosas, hermano, corrompidas a la iglesia, a la casa del Señor. Y yo definí, hermano, el espíritu de la apostasía, bendito es el nombre del Señor. Con estos sinónimos, nada es malo, no hay pecado. Estamos en tiempo de gracia y Dios nos perdona. Tengo que comportarme igual al mundo para ganarme al mundo, dicen muchos. Sí, pastor, es que si yo me he visto como rockero, los rockeros me van a seguir, ¿verdad? Es que si yo me he visto como aquel me va a querer seguir y me lo traigo a la iglesia. Dicen muchas jóvenes, es que yo me hago novia de él, pastor, y así me lo traigo. Mentira, se la va a llevar al infierno junto con él. Es que pastor esto, es que pastor lo otro, es que mentira. Si usted no es con la palabra, que se conviertan a usted tal como usted es. No cambie por alguien más, no cambie por atraer a alguien más. Que se conviertan a usted tal cual es, como hijo de Dios, para que vengan, que se conviertan a usted y no usted a ellos. Mire esto tremendo del ministerio Salema, en esa discoteca que tienen, dice, nos hacemos chavos para ganar chavos. Y ahí anda el pastor bailando, el tremendo, y la pastora también, toda la espalda descubierta, y anda ahí bailando, ya regocijándose según. Véanlo, hermano, véanlo en internet. Véanlo en internet, vaya al YouTube y póngale discotecas cristianas. Y usted va a ver todas las herejías que va a encontrar ahí. Ahí va a encontrar esas cristotecas que dicen, donde la gente está ahí, hermano, donde tienen todas las luces apagadas. Le estoy hablando de templos cristianos, supuestamente, entre comillas, lugares, hermano, como Dios guarda este lugar, que cierran las puertas, apagan las luces, jóvenes y jovencitas todos revueltos y todo apagado, y nomás unas cuantas tristes luces ahí y un montón de humo para que la gente brinque y baile, y alguien que le va a hacer mimos ahí, y la gente está ahí, mi hermano, un completo desorden, algo completamente fuera de orden de Dios. Algo terrible. Y sabe una cosa, la gente lo ve bien. Ya la iglesia no acusa eso, hermano. Ya la iglesia no censura eso. Ya la iglesia, hermano, no está en contra de eso. ¿Por qué? Porque todo es normal, no hay pecado, no hay problemas. La apostasía, hermano, ha venido a entrar para hacer a la iglesia, hermano, que se duerma. Que las cosas estén pasando y usted dormido. Que las cosas estén sucediendo y la iglesia dormida. La iglesia no se apercibe de que estamos en los últimos días. ¿Y sabe a qué ha venido este espíritu? A dormir al pueblo, para que no se dé cuenta de la venida del Señor. Para que cuando la trompeta suene esté tan dormido y tan roncando que no se dé cuenta que la trompeta sonó. Para que usted no esté apercibido. Porque tenemos que estar despiertos. Dijo el Señor que no teníamos, que el Señor no tenía que enseñarnos ni las sazones ni los tiempos. No tenía el Señor que decirnos absolutamente nada de su venida. Porque ya sabíamos, ya sabemos, así como las 10 vírgenes, así como las 5 prudentes, tenemos que estar despiertos y con la lámpara llena de aceite. Este espíritu de apostasía viene a decirle: no hay problema. Dios no es tan malo que te va a dejar. No hay problema, hombre. Estamos en el tiempo de gracia. ¿Cuánta gente no predica este evangelio de mentira? No hay problema, hermano. Usted no se preocupe. Yo oro por usted. No hay problema. Hombre, el Señor lo perdona. Haga lo que quiera hacer hoy, mañana se arrepiente. ¿Y quién le asegura mañana? ¿Quién le asegura la consecuencia todavía de su pecado? ¿Quién le asegura, mi hermano, de que el Señor no viene en ese momento cuando su aceite esté bajo, cuando no tenga el aceite? ¿Quién le asegura que el Señor no viene en ese momento? ¿Quién le asegura la salvación si no es a través del Señor, si no es a través de santidad? La apostasía viene a levantarse en contra de la santidad. La apostasía viene a decirle, mi hermano, a usted que la santidad no hay problema, que la santidad no existe. Yo le voy a enseñar, y yo creo que en el último mensaje de esto, en el mensaje del anticristo, vamos a hacer lo posible por traer los símbolos, lo que significa donde dice que no hay santidad. Donde significa el símbolo del equilibrio, donde dice que no hay santidad, que todo cristiano tiene algo en su corazón del demonio, todo cristiano en su corazón tiene algo de maldad, todo cristiano en su corazón. Esto es lo que el mundo dice, esto es lo que Satanás dice, esto es lo que la gente de afuera dice, que los cristianos son más diablos que los mismos satanistas. Como que se acabaron los amenes. Aleluya. ¿Por qué? Porque han visto la apostasía dentro de las iglesias. Han visto cómo los líderes, cómo los pastores se han burlado, han metido herejías y han vendido a la iglesia por quererse hacerse ricos. Han metido, hermano, evangelios baratos, evangelios donde dicen pacta y vive una vida en pecado. Con los pactos tú puedes salvarte, y los pactos no te salvan, mi hermano. Los pactos no te salvan. Trae dinero, siembra aquí. Mire, y si usted va ahí, hermano, y busca en la apostasía, yo quería traer estas imágenes. Sale un pastor de la raza negra y comienza a gritar: dinero viene. Y comienza a aventar el dinero. La gente, hermano, se comienza a parar y él comienza a pisotear el dinero y a aventarlo, hermano. A pisotear el dinero. Y si quiere ser bendecido, trae dinero y bótalo aquí. Y la gente comienza a botar dinero, hermano. Montones de dinero. Y él pasa en los escalones así del púlpito, pateando el dinero y pisoteando el dinero que la gente trae. La gente no se da cuenta, digo yo. La gente está tan ciega, hermano. La gente está tan ciega que no se da cuenta de lo que está pasando. Y sabe que esas cosas están pasando a nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Estamos ocupados en las cosas de nosotros. Cada uno en su afán, cada uno en sus cosas, cada uno en lo suyo propio. Estamos como en el tiempo cuando el profeta Bacú, cuando dice que solamente se puso el cimiento de la casa del Señor, y cada uno se fue a arreglar su casa y se olvidaron de la casa del Señor, y cada uno embelleció su casa y hizo cada quien para sí mismo. Pero dice, cuando cosechaban y cuando trabajaban, dice que lo echaban en saco roto, porque no rendía absolutamente nada, porque no buscaban primeramente a Dios y nomás estaban los puros cimientos. Y había un celo en la vida de Habacuc y les decía: ustedes cosechan y alguien más va a comer su cosecha, ustedes siembran y no alcanzan a levantar, y todo lo que ustedes levantan cae en saco roto. ¿Por qué? Porque no están poniendo primeramente a Dios. Esa gente dice: yo voy a ver cómo le hago, pero yo como quiera, si llevo una ofrenda, ahí yo como quiera voy a ser salvo. Es mentira, la ofrenda no te va a salvar, el sacrificio no te salva. Te salva la obediencia y la salvación que el Señor ha decretado sobre tu vida a través de la palabra del Señor, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que dejar los afanes, hermano. Hay una palabra que toca mi corazón y toca mi vida, donde dice que nos paremos en los caminos y preguntemos por la senda antigua. Lo que ya mucha gente no quiere es que ese pastor está pasado de moda. Y mucha gente critica, es que él canta cantos viejitos. Mire, vamos a la música, hermano. Ahora usted mira los cantos nuevos, los cantos modernos. ¿Y sabe lo que cantan? Le cantan a la mujer. Le cantan a la mujer. Ellos dirán que le cantan a Jesucristo, que le cantan no sé a quién, pero no le cantan a nadie más que a una mujer. Y quiero estar en tus brazos, y quiero sentir tu calor, y que quiero esto, y que quiero lo otro, y que quiere tanto. Y mentiras, hermano. No es cierto, no le está cantando al Señor, porque no tienen inspiración. Es mentira, no son levitas, son ladrones. No son levitas. Mire, la palabra dice que los levitas, hermano, eran una tribu, de la tribu de Leví. Era gente apartada, gente seleccionada, gente que se apartaba, y esa gente no trabajaba, porque estaba siempre en comunión con Dios. Y solamente ellos y los hijos de Aarón podían entrar al templo, nadie más. Por cierto, que la pastora decía que estábamos viendo el lugar de Tierra Santa. Y sí, está un lugar, hermano, donde está el atrio de los gentiles, hasta donde podían llegar los gentiles. Y ahí está marcado. Y tiene una valla protectora donde no puede usted dar un paso para adentro. Si usted no trae un talim, si usted no trae una cofia en su cabeza, no puede entrar ahí. No puede entrar. ¿Sabe por qué? Porque era un lugar, hermano, apartado, era un lugar santo. Aunque ahorita usted lo ve, hermano, y solamente es una pared. Ahí fue el templo de Dios y ahí se va a reconstruir. Cuando esté la semana 70, cuando comience la gran tribulación, ese templo se va a volver a levantar. Y la mezquita que está en la parte de atrás va a ser destruida. Va a ser quitada para que se pueda edificar, porque el mismo anticristo le conviene que ese templo se levante, y se tiene que levantar. Ya los utensilios están listos. Ya los becerros, hermano, las becerras que son las del sacrificio, las que se van a sacrificar, porque va a ser exactamente como usted lo vio en el Antiguo Testamento, como lo ha leído. Aquellos que han leído la Biblia, los que han leído el Antiguo Testamento, exactamente igual, que se tenía que partir la becerra, hermano, el macho cabrío, se tenía que abrir a la mitad, se tenía que extender y se tenía que dejar correr toda la sangre, y se ponía en el altar, va a ser exactamente todo, el altar de bronce, la entrada, los atrios, todo lo mismo, hermano, exactamente igual. Este es el tercer templo que se va a levantar. Y hasta todos los utensilios. Ya la gente, hermano, se está buscando la descendencia de Aarón. Se está buscando la descendencia de la tribu de Leví con pruebas de sangre. ¿Para qué? Para que esta gente va a servir. No cualquiera va a entrar al templo, hermano. No cualquiera. Si usted se da cuenta una cosa, hermano, los judíos ultra ortodoxos, los que están bien apegados a la ley de Moisés, si usted que es gentil, ellos nos tienen por gentiles a nosotros. Si usted va a Jerusalén y se quiere meter al elevador donde él está, él se sale. Él no se mete al mismo elevador con usted. No entra al mismo elevador con usted. Porque dice, nos tienen por inmundos. Dice que los gentiles son inmundos. Ellos son ultra ortodoxos. Si usted va a un restaurante y quiere compartir la misma mesa, él se levanta y se va. Él no puede comer con una persona que sea gentil, que no sea judío. ¿Qué le quiero decir? Que ellos están seleccionando, hermano, están buscando la tribu de Leví. No va a ser ni la tribu de Benjamín, no va a ser ni la tribu de Rubén, ni la tribu de Manasés. Tiene que ser la tribu de Leví. Se tiene que volver a levantar esa tribu. Tiene que estar esa gente para que ellos hagan los sacrificios, para que estén dentro del templo. Y todo esto se va a hacer, hermano, porque se tiene que cumplir la palabra. ¿Sabe una cosa, hermano? No nos enteramos de muchas cosas y no estamos entrando, hermano, al conocimiento de la verdad, porque viene un adormecimiento sobre la iglesia. ¿Sabe que si usted mira, hermano, en el libro de Daniel, de capítulo 9, antes de ahí, hermano, si ve el capítulo 8, ve usted que los israelitas ya se habían acostumbrado a estar en el cautiverio, se habían acostumbrado a vivir como esclavos en Babilonia, se habían acostumbrado a todo, ya estaba a punto de hermano, de llevarse a cabo y completarse el tiempo. Y aún Daniel dijo, yo sentí en mi corazón, él sintió en su corazón que él también se estaba adormeciendo. Pero Dios siempre va a levantar a alguien, hermano, para que despierte a los demás. Dios siempre va a levantar a alguien para que este evangelio sea predicado y que la gente se aperciba de que Cristo viene, que la gente se aperciba que por donde vamos no nos estamos llevando absolutamente nada, que el camino que llevamos no nos lleva absolutamente a nada, nos lleva solamente a seguir dormido y no hacer absolutamente nada, hermano. ¿Sabe que predicar este evangelio y predicar en contra de la apostasía es como nadar en contra de la corriente? Es como, hermano, querer aletear y no avanzas nada. Por eso usted ve poca gente. Por eso la iglesia no está llena. Porque ¿sabe qué? Esto es caminar, hermano, en contra de la corriente. Es más fácil decir, vamos a hacer lo que queramos y toda la gente viene y esto se llena y no hay problema. Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a lo mismo que los demás. Y vamos a meternos en ese adormecimiento y en la misma apostasía. Pero es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia se aperciba. Es tiempo, hermano, que un espíritu de sabiduría descienda del cielo y venga sobre nosotros, hermano. Cuando Daniel estaba postrado y empezó a pedir, dice que él rogaba y pedía perdón por sus pecados y por los de su pueblo. Llegó el arcángel y le dijo, ¿sabes qué? Un espíritu de sabiduría y de conocimiento llega sobre tu vida. Y le envió y lo trajo. Y es necesario que ese espíritu, nosotros seamos embestidos con ese espíritu de conocimiento y de sabiduría, para poder apercibir los tiempos y saber una cosa, hermano, que lo que viene no es fácil. Pero usted y yo estar preparados para el último día, hasta que el Señor diga, ya voy a levantar la iglesia. Hasta el último momento tenemos que estar listos y preparados. Por eso usted no se puede meter, hermano, en cualquier cosa. Y hay de usted, hermano, porque esta palabra lo va a confrontar así como me confronta a mí. Hay de usted lo que haga mañana. Hay de usted lo que haga el lunes, el martes, el miércoles. Ya es usted Dios. Hay de usted, hermano, cómo se va a parar de hoy en adelante. Esta palabra, ¿sabe qué, hermano? Nos insta a abrir los ojos y comenzar a mirar por todos lados. ¿Dónde estoy parado? ¿A dónde estoy llevando a mi familia? ¿A dónde estoy llevando, hermano, mi vida espiritual? ¿A dónde me estoy yendo yo mismo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermano, con lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Sabe una cosa, hermano? Hay gente que ha quedado estancada. Hay gente que ha dicho, aquí me quedo, y se ancló y ahí se quedó. ¿Y sabe qué? Bien, hermano. Aquel que quiera puede seguir en la misma condición. Pero yo le voy a decir esta noche como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo hasta el último momento, hermano, estaremos parados firmes. Y venga lo que venga y pase lo que pase. Yo le dije al Señor, con dinero o sin dinero, sin familia o con familia, como venga, yo te voy a servir. Y venga lo que venga. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios quiere gente valiente, gente que se pare y denuncie el pecado, gente que se levante, hermano, y repudie las obras del enemigo, las obras de la apostasía, gente que se levante y predique en contra de todo este movimiento que se está haciendo. Mucha gente, hermano, que nosotros teníamos por gente, hermano, que amaba a Dios, ahora se han ido, hermano, tras este movimiento ecuménico, donde sabe que todo se vale, donde no hay pecado, ahí es tanta la gracia de Dios, dicen ellos, que todo perdona a Dios. Dios le perdona, pero hay de aquel que peca deliberadamente. Hay de aquel que se levanta, hermano, y comience a pecar deliberadamente. Hay de aquel que pisotea la sangre de Jesucristo. Hay de aquel, mi hermano, que se levante en contra, hermano, y que venga a ser parte de la apostasía y que haga tropezar a uno de estos pequeños. Esto es lo más terrible, que el espíritu de apostasía es como un tropezadero donde muchos tropiezan, donde muchos están cayendo, donde muchos, mi hermano, no están viendo, hermano, dónde están parados. Esto es terrible, hermano. Y esto es algo que está pasando en el día de hoy. Esto es algo que está pasando, hermano, ahora, en este momento, donde hay iglesias, hermano, que celebran el Halloween. Así, hermano. El Hallelujah Night, ya, hermana. Así es. Le iba a decir, Amen, sister. Así lo celebran, hermano. Nomás le cambian un poquito el nombre. El Halloween, ¿sabe qué es un Hallelujah Night? Le dicen ellos. O los gringos más sofisticados le ponen the harvest, la cosecha. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se andan vestidos de monstruos, se andan vestidos de todo, hermano, de espíritus ahí en las mismas iglesias. Y usted se queda y dice, pastor, ¿dónde sacó esto? Lo he visto con mis propios ojos. Me ha tocado verlo, me ha tocado, hermano, palparlo de cerquitas. Esto es tremendo. Esta es gente, hermano, que no le ha amanecido todavía. Gente, hermano, que sigue dormida todavía. Y es fácil irse en cualquier movimiento, en cualquier viento de doctrina. Por eso le decía Pablo a Timoteo, no te muevas por ningún motivo. Ten cuidado con lo que estás haciendo. No seas tan fácil. Porque sabe que una cosa, hermano, tan tremenda, que la iglesia es fácil que se mueva. Bendito es el nombre del Señor. Vaya conmigo ahí al libro de Hebreos capítulo 6. Verso 4 al 6. Bendito es el nombre del Señor, hermano. ¿Se está gozando esta noche? Sí. Aleluya. Dice la palabra, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mucha gente dice, no, yo peco y me arrepiento, y hago esto y lo vuelvo a hacer. Y mucha gente está confiada y dice, no hay problema. El pecado ya el Señor pagó por el pecado. Hay unos que dicen, salvo, siempre salvo. Hay sectas, hermano, que dicen, no hay problema. Ya fui salvo una vez, ya no hay problema. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Y sabe qué? Incitan a que se tome una cerveza. Me decía un hermano hace pocos días, me decía, ¿es malo tomar cerveza? Le dije, ¿es malo consumir marihuana? Dijo, sí. ¿Qué diferencia hay? Si usted se fuma un cigarro de marihuana, ¿cómo le llaman? Dijo, marihuano. Y si usted se toma una cerveza, ¿cómo le van a decir? Le dije, borracho. Si usted se roba un limón, va a ser ladrón. Entonces es lo mismo robarse un limón que robarse un carro. Robarse un carro que robarse un millón. Es lo mismo fumarse un cigarro que drogarse toda la noche. Es lo mismo codiciar a una mujer que acostarse con ella. Es lo mismo. Poquita levadura, mi hermano, leuda a toda la masa. Por poquito que usted lo vea, no hay pecado chico. El pecado es pecado y tiene que ser denunciado. ¿Sabe una cosa, hermano? Ahora la gente dice, no, es que fulano toma. Porque Dios lo bendiga. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Es que aquel hace esto otro. Es que aquel tiene una querida, tiene un amante. Pues que Dios lo ayude. Porque Cristo viene y viene pronto. Y si no se arrepiente, a ver qué va a pasar. Es que aquel pastor hizo esto, el otro hizo allá. Pues hermano, yo no puedo, si apenas puedo con los de aquí. ¿Se imagina para andar cuidando los que no son míos? Tremendo. ¿Sabe una cosa, hermano? La gente, anoche una persona que estaba ahí en la célula me decía, mire, es que yo conozco gente que es así y es así. Digo, ¿sabe qué? En la viña del Señor hay de todo. Pero no todos los que están en la viña son del Señor. Hay unos que están aquí para hacer puente para que otro venga. Hay unos que están aquí nomás para hacer montón. Hay unos que están en la viña del Señor solamente, no sé por qué, pero están ahí. Pero una cosa le digo, aquel que busca va a encontrar, dice el Señor, buscad y hallaréis, pedir y recibiréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque el Señor está presto, ahí está el Señor listo. Pero todo este movimiento ha venido, hermano, a estorbar, a traer un adormecimiento donde la gente ya no quiere, donde la gente dice, ya no me importa. Y usted le dice, hermano, tenga cuidado porque el infierno está ardiendo, no importa, pastor. Ya la gente perdió el temor de Dios. Este espíritu, hermano, de apostasía, ¿sabe que viene? A matar el temor de Dios. Donde la iglesia ya no camina con temor de Dios. Donde la iglesia no le importa lo que Dios opina. Lo último que le importa ya al cristiano moderno es lo que Dios diga. Ya no le interesa. Se cuida de la gente. Se cuida del vecino de lado, del otro lado. Se cuida de los hermanos, pero no de Dios. No le importa lo que Dios diga. No le importa lo que Dios habla, no le importa la palabra de Dios, no le importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en su vida. El temor quedó muchos años atrás, cuando este espíritu se levantó, cuando este espíritu vino a imperar en muchas iglesias, cuando estos movimientos que han salido de nuestras propias iglesias, de las iglesias evangélicas, sabe que este tremendo César Castellanos, este otro hombre, que el Señor lo reprenda, Cash Luna, tantos hermanos, tantos blasfemos, tanta blasfemia, este hombre Cash Luna fue el que inventó, o empezó a fomentar los encuentros. ¿Y sabe lo que son los encuentros? Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Sabe qué son los encuentros? Son hipnotismo, regresiones. Lo llevan, lo sientan. Y muchos que han ido no quieren platicar, pero lo sientan aquí en la pierna. Y lo comienzan a regresar. Y si usted tuvo un problema en su niñez, en su infancia, le comienzan a decir, le comienzan a fungir el papel del papá o de la persona, si alguien lo violó o algo, comienzan para que usted comience supuestamente a perdonar. Pero ¿para qué yo voy a ir al pasado si yo tengo un presente lindo con el Señor? ¿Para qué yo voy a ir al pasado, mi niñez, si ya el Señor ya selló y ya sanó mis heridas del pasado? ¿Para qué yo tengo que ir a buscar entre la basura del pasado lo que ahora ya tengo un perdón en Jesucristo? ¿Para qué tengo que volver otra vez atrás si ya Jesucristo ha sanado todo? ¿Y sabe lo que viene pasando? Porque el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. Que hay testimonios, hermano. Había un pastor de Colombia que tenía una iglesita modesta, chiquita, y no llegaba mucha gente. Y llegaron por ahí los G12 y le dijeron, ¿quieres unirte a nosotros, a nuestra organización? Y le dijo, nosotros te ofrecemos que en 6 meses, mínimo, 300 personas en este lugar. Adelante, ¿dónde firmo? Vámonos. ¿Sí? Comenzó a llegar gente de aquí, gente de allá, y se llenó 300, 350 personas. No, el pastorcito estaba, hermano, que brincaba y daba brincos de este alto, bien contento. Pero le dijeron, ahora tienes que participar con otros en los encuentros y tienes que llevar a la gente a los encuentros, porque son $150 por persona para ir a los encuentros. Lo llevan 3 noches ahí, lo llevan un viernes en la tarde, está todo el viernes en la tarde, toda la noche, todo el sábado, y el domingo en la mañana lo traen de regreso. Y le pagan su pasaje, sus comidas y su lugar de estancia. 150, bueno, no sé cuánto cobren allá en los países de México o de Sudamérica, pero aquí en Estados Unidos son $150. Y uno de los que fomentaba esos encuentros es este hombre, Hugo Higueros, de ahí de Betania, de Betania USA, que ahora ya le ha quitado el logo G12, pero todavía en su correo electrónico tiene la G y tiene el 12. Y que se arrepienta, porque si no el Señor va a traer mano dura. Qué tremendo. Y sabe una cosa, hermano, lo llevan a esos lugares, lo meten ahí y lo comienzan a regresar. Y este pastor dijo, está bien. Y comenzó a participar de los encuentros, a llevar a la gente a los encuentros. Y un día le tocó administrar porque lo hicieron líder y ya él estaba ahí sobre líder de los espiritistas. Porque son espiritistas, hermano. Son puro demonio del espiritismo. Y el espiritismo, usted sabe, si usted ha conocido de la religión, o ha conocido, perdón, de la secta de la santería, si usted conoce algo o ha leído, usted sabe que el espiritista es aquel que habla. Es como una macumba, es como un sacerdote a nivel 4 o nivel 5 en el satanismo. Ya es una persona que se ha metido, y lo estoy hablando de un pastor supuestamente cristiano. Pero dice la palabra que Dios, por tanto no creen a la verdad y se van tras la corrupción, se corrompen. Dios les da un espíritu de error. ¿Y sabe lo que pasó con este pastorcito? Se fue ahí, se metió y le tocó administrar a un joven que era homosexual o amanerado. Y empezó a ministrarlo y todo aquí y allá, y supuestamente el joven quedó libre. Sí, él quedó libre, pero el pastor se enganchó con el espíritu. Y a los 3 meses lo encontraron al pastor con un hombre en un hotel. Y todos los 350 que tenía, como llegaron, se fueron. El diablo nunca da nada, hermano. El diablo no da nada. La iglesia de César Castellanos, en cuanto se empezó a descubrir todo esto, porque así es el diablo, le da apariencia. Porque él no tiene, él es mentiroso, que el Señor lo reprenda. Él es padre de mentira. Él no puede dar, hermano, no tiene. ¿Cómo el diablo va a dar algo si no tiene? Dios tiene mucho que darnos. Él sí nos puede dar. Y él nos puede dar, hermano, todo. Todo nos da el Señor, pero el diablo no tiene. El diablo es apariencia. Usted ve al mundo, vea usted simplemente, hermano, el anuncio de un baile, y toda la gente se ve contenta bailando, y la gente bailando, y las mujeres y los hombres bailando, y todo se ve en el ambiente tan, tan bonito, y mucha gente en su corazón, yo quisiera estar ahí, qué felicidad hay en ese lugar. Pero es mentira. En cuanto llega a ese lugar, no hay nada, porque cada quien, hermano, anda en su mundo, cada quien en su ambiente, y a usted ni le conocen y ni saben ni quién es usted. ¿Sí me entiende? La apariencia solamente. El mundo es apariencia. El mundo es como una pantalla nada más que el diablo pone para que la gente venga y atraerlo. Es como, hermano, ese anuncio tan hermoso, tan iluminoso, que se mira ahí en el freeway y usted mira y dice, oh, sí, yo quiero comprar aquello. Sí, lo ve muy bonito ahí, pero cuando se lo presenta, hermano, dice, no es lo que yo pensaba. Porque el diablo no puede dar nada, porque no tiene. Todo se le fue quitado. Cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario, se le fue arrebatada las llaves, hermano. Se le fue arrebatado la cautividad, donde él podía hacer cautivas a la gente. Se le fue arrebatado, todo se le fue quitado. Absolutamente toda la autoridad que él tenía sobre usted y sobre mí se le fue quitada. Por eso no puede dar nada. Y sabe una cosa, hace apariencia. La iglesia de este hombre, César Castellano, era una mega iglesia. Y en cuanto se empezó a descubrir este movimiento del G12, porque esto va más profundo, hermano. Esto va más profundo todavía. ¿Sabe una cosa, hermano? Y con todo respeto se lo voy a decir, porque tenemos que denunciar todas estas canalladas del mismo diablo. ¿Sabe una cosa? En cuanto a la jovencita cumplía una edad de unos 15, 16 años, venían los hombres y oraban por ella de una manera muy tremenda. Yo creo que usted se puede imaginar. Orando por jovencitas. ¿Sí me entiende? ¿Y sabe qué? Los mismos hombres, los líderes, se intercambiaban las esposas. Esto es algo tremendo. El diablo así es, hermano, y se lo digo con todo respeto, y lo denuncio delante del internet para que usted vea, hermano, no le tenemos miedo al diablo, no le tenemos miedo, hermano, porque esta es la verdad, y es 100% la verdad, y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad los hará libre. La verdad, hermano, siempre tiene que triunfar, la verdad tiene que salir a luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, tiene que salir a la luz. Y sabe una cosa, hermano, en cuanto la gente comenzó a ver esto y la gente empezó a correr, la iglesia de Castellano vino para abajo. Porque el diablo solamente lo da. Él fue un puente para que muchos empezasen, para que Cash Luna empezara con sus encuentros, a hacerse rico. Este es un hombre que tiene, hermano, si usted, este hombre se llama Guillermo Maldonado, tiene una iglesia, hermano, tiene una casa de 7 millones de dólares. Yo creo que el hermano Luis, hay un lugarcito ahí cerca de la frontera de El Salvador. Bien chiquito el lugar, nomás que no me recuerdo el nombre. Ahí en Honduras. Que ahí, hermano, algo tan tremendo. Yo creo que es poquita la gente que vive ahí. Pero ese lugar, de ahí es ese hombre, Guillermo Maldonado. Y ya no quiere decir ni que es de ahí, porque se avergüenza de dónde es. Tiene una iglesia de siete, una casa, perdón, de 7 millones de dólares en Miami, en el estado de la Florida. Tiene una mega iglesia. ¿Pero qué le quiero decir? Solamente es apariencia, solamente es superficial, para que otros vengan y digan, yo quiero ser como este, yo quiero ser como aquel. Porque hay pastores que se están levantando ahora, pastores que apenas están comenzando, que dicen, yo quiero un ministerio como ese, yo quiero un ministerio como aquel. Porque ven, hermano, la prosperidad, entre comillas. Ven que la gente trae tanto dinero, ven que la gente trae carros de lujo, relojes, hermano, casas impresionantes. ¿Sabe una cosa, hermano? Todo eso aquí se va a quedar. Si nos diéramos cuenta de una cosa, hermano, que todo lo que tenemos se va a quedar. Y el día que nos vayamos con el Señor, ni lo que traemos puesto, hermano, nos vamos a llevar. o el día que la muerte nos sorprenda, ni lo que traemos, hermano, nos vamos a llevar, porque así como nacimos del polvo, así mismo vamos a volver. Del polvo salimos, ahí mismo vamos a volver. Pero ahora, hermano, ha entrado todo este espíritu a querer adormecer la gente y a querer decirle a la gente, ¿sabes qué? Aquí es el reino de Dios. Mentira. El reino del Señor está en el cielo. Todo lo que está en la tierra, hermano, es pasajero. No le quiero decir, ya no trabaje, ya no haga nada, no trate de prosperar. Hágalo, hermano. Porque así como prospera su alma, así también que prospere usted. Deseo que sea prosperado en todo, como dijo el apóstol Juan. Pero no se va a enfocar a las riquezas. O le sirve a Dios, o le sirve a las riquezas. Yo le digo una cosa, hermano, despierte. Despierte. Y si está despierto, camine hacia adelante, no se quede estancado. Si usted está viendo la apostasía y ha visto, hermano, lo que está pasando, ha visto a su alrededor, hermano, todo lo que está sucediendo, comience a avanzar, comience a caminar. No se quede, hermano, porque sabe una cosa, corre peligro. Corre peligro. Todo este movimiento, hermano, está caminando hacia adelante, está viniendo, se está metiendo, se está infiltrando en las iglesias. Sabe que aquí ha venido gente y me ha dicho, hazle de esta manera, hazle de aquella otra manera. Mira, vamos a hacerle así. Le digo, ¿sabes qué? Aquí tenemos un cometido que se llama predicar la verdad. Aquí este lugar lo vamos a mantener y vamos a predicar la verdad. Y se levante quien se levante y venga quien venga y quede el que quede. Así quedemos usted y yo nomás, hermano. Vamos a darle para adelante. Así se caiga lo que se caiga. Así se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, nos vamos a mantener para el Señor. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón y conforme al texto bíblico que tenemos, que dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De nada me serviría, mi hermano, ¿sabe qué? Corrompernos, irnos tras las avaricias del mundo y meternos en sistemas, y ¿sabe qué? De crecimiento, y meter pecado a la iglesia, más pecado todavía, y querer a llevar a la iglesia, hermano, un punto donde nos enriquezcamos, donde ¿sabe qué? La iglesia se pierda. Pero ¿sabe una cosa? Corremos peligro, y su alma corre peligro. Y cuando yo me presente delante de Dios, yo voy a dar cuentas por su vida, yo voy a dar cuentas por su alma. Yo prefiero llegar con uno al cielo, hermano, que llegar con 100,000 al infierno. Yo prefiero llegar con usted al cielo, que lleguemos usted y yo, y que la gente se burle de nosotros porque solamente somos usted y yo. No me importa. Cuando yo empezaba la obra, le decía a mi esposa, mi anhelo era llenar la iglesia. Mi anhelo era que la gente llegara, que se levantara el ministerio, que pasara esto, que pasara lo otro. Grandes milagros, grandes prodigios. Pero una cosa me dijo el Señor, espérate, ¿qué quieres? ¿Quieres la unción? ¿Quieres los milagros? ¿Quieres la multitud? ¿O me quieres a mí? ¿Y sabe qué, hermano? A través de un canto el Señor me habló y le dije, ¿sabes qué, Señor? Ni la unción, ni los milagros, ni la multitud. Mejor te prefiero a ti. Porque si tengo la unción, yo me voy a equivocar y puedo torcer la unción de Dios. Si tengo los milagros, me lo voy a acreditar a mí. Y si tengo la multitud, me voy a sentir seguro y me voy a olvidar del Señor. Pero si tengo a Cristo en mi corazón y lo tengo en este lugar, si Cristo está aquí, Él me va a enseñar todos los días y me va a hablar y me va a decir, cuidado, te estás torciendo, cuidado, por aquí no, cuidado, por acá no. Es mejor, prefiero tenerlo como maestro que me esté enseñando todos los días y que me esté llevando por el camino y llevarlo como guiarlo a usted, que yo sentirme, hermano, el super ungido y sentirme, hermano, el que tenemos la multitud. Prefiero que el Señor esté con nosotros y que nos enseñe para no irnos en ningún viento de doctrina, ni movernos, ni torcernos, ni irnos ni a derecha ni a izquierda, porque la palabra del Señor nos enseña en el libro de Gálatas y dice el Señor que empezaron en el espíritu y acabaron en la carne porque se olvidaron del Señor. Y vino un viento y se los llevó. Es como el hombre que edifica sobre la arena. El primer viento que sopló, se llevó la casa, porque no estaba firme. Tenemos que ser, hermanos, fundamentados en el Señor. Le digo una cosa, hermano, aquí predicamos un mensaje, yo no sé si usted se acuerda, que se llama la doctrina de los fariseos y la doctrina de Jesús. Y ese mensaje, hermano, nos confronta a poner a Cristo como fundamento y no movernos de ese fundamento. Que si estamos en la verdad, que si estamos en Cristo, estamos en la verdad y no vamos a ser confundidos. Que si estamos en Cristo, ninguna apostasía, ni ningún viento de doctrina, ni ningún movimiento ecuménico, ni los G12, ni los Illuminati, ni ninguna gente, hermano, que anda ahí con sus cosas y sus herejías, nos va a mover. Ni nos vamos a meter en basura de andar que los conciertos para llenar la iglesia, que vamos a traer a fulano, vamos a traer el payaso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para que la gente venga. ¿Sabe por qué? Porque son payasos, hermano, que solamente vienen a hacer un show. Es gente, hermano, que aparenta, trae una careta solamente. Aparenta. Yo prefiero predicarle el mismo mensaje todos los días y decirle que camine en santidad, aunque un día se enoje conmigo y se vaya, pero yo le voy a predicar todos los días que camine en santidad y que camine rectamente delante de Dios, hermano. Aunque suene como el mismo mensaje todos los días, Dios me habla todos los días. Aunque se oiga como lo mismo, lo voy a llevar donde mismo. ¿Sabe que Dios, desde que yo salía como evangelista, íbamos a predicar a las iglesias, Dios siempre me llevaba la misma línea? Háblales de mi venida, háblales del arrepentimiento. Y yo quería, hermano, decía: Señor, dame un mensaje de amor, Señor, donde la gente grite amén, gloria a Dios y aleluya, donde la gente esté contenta. Me decía el Señor: no, tienes que predicar esto. Y sabe que a veces entristecía mi corazón, porque yo quería que la gente saliera contenta y riéndose. Ay, hermano, Dios le bendiga, así como muchos salen cuando les dan una palabra tan bonita. Y yo decía que yo también llegué a una iglesia, cuando era evangelista decía que llegué a una iglesia y que en la salida todos me saluden. Había veces, hermano, que todos me miraban y se me quedaban viendo raro y salían, hermano, hasta enojado. Y yo decía: Señor, pues qué dije, Señor, yo no sé ni lo que hablé. Y sabe una cosa, yo decía, yo quiero ser de esta manera, pero Dios me estaba llevando a otro lado. Dios me estaba preparando. ¿Por qué? Porque sabía que este tiempo iba a venir. Este tiempo que tenemos que denunciar la apostasía. Este tiempo donde no nos podemos dormir. Este tiempo, hermano, donde su familia está corriendo peligro. Donde su vida espiritual está corriendo peligro. Donde usted mismo está corriendo peligro. Dios me mostró una vez, y se lo voy a decir con todo el temor de Dios, aquí mismo, la iglesia dormida. Estábamos orando un lunes y la iglesia así, hasta con la boca abierta, hermano. Dormidos. Vi las bancas esas, estaban aquí cuando todavía estaban aquí, y la gente con la cabeza hacia atrás así. Todo dormido. Dormidos, hermano, completamente. Es el espíritu de la... Y sabe que no se me hace raro, hermano. O no me asusto. Porque eso está pasando, esto es real. Esto es real, esto es algo que está pasando no solamente aquí, en las otras iglesias, en todo lugar. Mucha gente está dormida, ¿por qué? Porque el espíritu de la apostasía lo está arrullando. No hagas ruido, no evangelices, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Ya quédate tranquilo, quédate tranquila, no hagas nada, no hagas ruido porque me estorba, no me estorbes. ¿Y sabe qué, hermano? Así lo quiere mantener el diablo, sin hacer ruido. Anda usted, hermano, como la secreta, nadie se da cuenta que es cristiano. Nadie sabe, hermano, que aquel vecino es cristiano. Nadie sabe que el que trabaja ahí es cristiano. Nadie sabe que el que anda por ahí conoce del Señor. ¿Cómo conocerán si nadie quien les predique? ¿Cómo la gente, hermano, alcanzará la libertad? Si no hay quien venga y rompa las cadenas. Si no les presentamos al libertador. Tenemos que comenzar a levantarnos, tenemos que hacer, hermano, estos mensajes tienen que ser predicados no solamente aquí. Y sabe que Dios puso en mi corazón, lo vamos a reproducir, hermano, y lo vamos a regalar para que usted los pase y los regale. Tenemos también el otro mensaje de las 70 semanas de Daniel y lo vamos a regalar también. Y tenemos el vamos a grabar el próximo también. Se está transmitiendo en internet, pero también lo estamos grabando en un CD, en un DVD, para que usted los regale. Los escuche y los regale también. Esto tiene que predicarse. ¿Y sabe que no me da miedo, hermano, que quede grabado que denunciamos a estos hombres del G12? No me da miedo. No me da miedo decirles, hermano, de lo que está pasando. Hablarles de que Cash Luna es un ladrón que se está levantando con todo esto de los encuentros y que se está enriqueciendo y que está haciendo tantas cosas erradas. Que este hombre, Alex Campos, es un ecumenista. Es una persona, hermano, del movimiento ecuménico que ha sido infiltrado dentro de las iglesias. ¿Sabe para qué? Para que la gente se duerma. Y hermano, tanto auge que tiene Alex Campos. Y usted lo mira, hermano, está sencillo ahí. Un flaquito chaparrito que suena la guitarra. Y tanto auge, hermano, que la iglesia, la gente, las muchachas y los hermanos, las hermanas y todo el mundo, hermano, quiere ir donde da Alex Campos. Y compren y saca otra canción y pega, y otra canción y pega, y todas las canciones pegan de Alex Campos. ¿Por qué? Porque viene del movimiento ecuménico. Él dice: yo predico en iglesias y predico en discotecas. Yo canto en iglesias y canto en discotecas. Ahí invitan a las escuelas, voy a todo lugar. Sí, porque así es el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico, usted se puede ir a bailar y mañana viene a la iglesia. Tipo católico. Usted va hoy, anoche fue al baile, yo así lo hacía. En la noche iba al baile y en la mañana iba a misa. O en la tarde iba a misa, porque así es, hermano. No le cancelan, no le censuran absolutamente nada. Esto se llama ecumenismo. Acuérdense bien de esta palabra. Ecumenismo. Esta palabra, hermano, es un movimiento que se está mezclando. Está mezclando, está preparando la iglesia. Óigalo bien lo que le voy a decir y va a quedar grabado. Está preparando la iglesia para el falso profeta. La iglesia del falso profeta, la iglesia de la tribulación, se llama iglesia ecuménica. Es la iglesia que se va a unir todas las iglesias con todos sus pensamientos, con todas sus doctrinas, y van a ser, hermano, como una capirotada, lo que decimos en México, y a comer todo el mundo. Poquito de los testigos, poquito de los católicos, poquito de los cristianos, poquito de los mormones, y todo el mundo va a ser bien recibido. Y usted va a ver supuestamente cristianos besando a los ídolos. Usted va a ver los mormones, hermano, compartiendo con los testigos de Jehová. Usted va a ver los metodistas, usted va a ver episcopales, usted va a ver luteranos, usted va a ver de todo metido ahí. Se tiene que preparar la iglesia para el falso profeta, si no el falso profeta quedaría fuera de la gran tribulación. Y la palabra nos habla y dice que hay un falso profeta, hay una bestia, que es aquel que va a entrar en el anticristo. Y el mismo Lucifer se va a presentar ahí, que el Señor lo reprenda. Va a entrar ese cuadro también de la gran tribulación. No solamente el anticristo, el falso profeta y la bestia, van a estar los tres ahí. ¡Qué tremendo! Y se está preparando ahora. Usted está siendo parte, hermano, de que esto suceda o de que esto se detenga. Usted es parte de que muchos vengan al camino de Dios o que se vayan a ese movimiento. Donde mucha gente está entrando infiltrada, dice el Señor, probad los espíritus. No todos son del Señor. Aquel que niega que Jesucristo vino en carne, dice que ese es espíritu de anticristo, ese no es de Dios. Hermano, mucha gente sabe que se conforma con nada, se conforma con cualquier cosa. Vea usted los cantos, hermano, de todas estas personas. Vea usted, hermano, tanta gente. Le voy a decir como otra gente, mire, como este hombre que se llama mi amigo Miguelito. ¿Cuánto lo han escuchado? Hermano, ese hombre bailaba, era uno de los bailarines de Oscar de León y sigue bailando todavía en los púlpitos cristianos. Mi amigo Miguelito, usted ve otras personas como... Mire, simplemente hay un canto de estos hombres que se llaman los de Unción Tropical. Sí, Unción Tropical, este hombre, uno de los que sale ahí, sale y hermano, traen artistas del mismo mundo a cantar una estrofa. Hay cantos, hermano, de este hombre también, Ayala, un joven que canta reggaetón, que es hermano de Daddy Yankee, y también lo mete a cantar una estrofa en un canto de él. ¿Qué le estoy diciendo? Se está mezclando el mundo con la supuestamente iglesia. Porque no hay problema, no hay pecado, no hay... La apostasía, hermano, es lo que le enseña, que no se preocupe, que no pasa nada. Tranquilo. Que no denuncie el pecado, que todo está bien, todo está tranquilo. Pero eso está llevando a la iglesia a una decadencia donde no haya santidad. Usted pregúntele a una iglesia de santidad, pregúntele a un hermano. Supuestamente, hermano, pregúntele de santidad, no sabe ni qué significa santidad. ¿Qué es eso? Mi pastor no nos enseña de eso. Donde no se predica el pecado. ¿Qué es pecado? La gente no sabe ni qué es pecado. Pregúntele a alguien las consecuencias del pecado. Pregúntele a la gente dónde está escrito el pecado en la palabra del Señor. ¿Dónde habla de la paga del pecado? La gente no sabe. ¿Qué es la paga del pecado? Tampoco lo saben. ¿Por qué? Porque no se predica. Hable de la venida del Señor, no sabe ni cuándo es la venida, ni cuándo es el rapto de la iglesia. No saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están dormidos, hermano. Las iglesias están dormidas, la gente sabe que prefiere pasar los días, y los pastores igual, con tal de llenarse las bolsas no les preocupa nada más. Con que se llene la bolsa, hermano, mire, que se vaya al infierno la iglesia. Gente que está vendiendo y está haciendo mercader de la propia iglesia, que traen cualquier cosa, traen, mire, y ya no quiero seguir adelante porque eso está tremendo y está largo. Por aquí lo vamos a parar. Hay gente, hermano, evangelistas, del diablo, hijos del diablo, que dicen, te cobro 300 por noche. 300 por noche. Como si fuera, hermano, cualquier cosa. Grupos supuestamente cristianos. Te cobro tanto. Pastor, le cobro tanto por ir a cantar, por ir a predicar. En cuanto me habla alguien, hermano, de repente me habla gente así y yo hasta me sorprendo. Porque me hablan y me dicen, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire, somos fulano de tal y esto y lo otro. Y digo, wow. Y ya en cuanto le pregunto, le digo, brother, ¿cómo trabajas en lo económico? Así es mi palabra, que yo les digo así directo. Yo les hablo directo, porque yo quiero probar los espíritus. Me dice, mire, pastor, pues usted sabe, somos tantos. Pues, ¿qué le parece si me da tanto? Dios te bendiga, mi brother. Ahí te hablo después. ¿Sabe por qué? Y no porque no podamos darle una ofrenda. Sí le podemos dar una ofrenda. Pero ¿sabe qué? El evangelio tiene que ser de gracia. Porque a lo mejor él me pide 300 y yo pensaba darle $500. ¿Sí me entiende? Hermano, hay que ser realistas. El tiempo que se está viviendo, el evangelio está sufriendo, la sana doctrina está sufriendo. La sana doctrina, hermano, ahora en este momento, usted va afuera, le venden cualquier cosa, le dan cualquier cosa. Pero es rara la iglesia, hermano, que le está predicando la verdad. Es raro aquel pastor que se ha parado en la brecha y está denunciando el pecado. Es raro aquel, y sabe que tenía miedo, hermano, de predicar este evangelio. Dije, por si viene, perdón, este mensaje, dije, por si viene gente nueva. De repente como que me quiero detener, pero digo, tengo que predicarlo. Porque la gente nueva, la gente que está viniendo del mundo, se da cuenta cómo los cristianos viven. Se da cuenta, dice, porque siempre me dicen, es que yo conocí a un cristiano que toma, conocí a un cristiano que fuma, conocí a un cristiano que esto, conocí a un cristiano que aquí, que allá. Le digo, esos no son cristianos, no se confunda, esos son infiltrados. Desde la iglesia, hermano, primitiva, ha habido infiltrados. Desde la iglesia primera, hermano, desde que empezó la iglesia de Jesucristo, ha habido gente infiltrada. Por eso no se asuste, y no me da miedo predicar de esta manera. Porque esto se tiene que predicar y tenemos que hablar la verdad. Tenemos que denunciar el pecado y hablarle a las cosas como son. Hermano, esto, eso es pecado y tenemos que hablarle de esa manera. Esté pendiente, esté despierto, porque la apostasía se está moviendo, está avanzando. Sabe que hay algo que la está deteniendo todavía, que es el Espíritu Santo, y no la deja avanzar en su plenitud. Porque esto no es todo, hermano. Usted se asusta porque le digo que hay discotecas cristianas. Usted se asusta porque le digo que hay pecado. Usted se asusta por lo que le estoy diciendo del G12. Esto no es nada, hermano. Óigalo bien. Esto es el principio. Es apenas un puntito de lo que está comenzando, de lo que va a venir todavía. Esto no es absolutamente nada. Vienen cosas peores en cuanto a la iglesia sea levantada, en cuanto el anticristo tenga todo el poder para operar, en cuanto se ha quitado el Espíritu Santo y el anticristo se manifieste, el hombre de pecado, y comience a moverse en verdad todo, hermano, lo que tiene que moverse. Esto va a ir en decadencia y va a caminar, va a ir avanzando. Año con año va a ir peor. Año con año usted va a ver cosas peores. Usted va a ver, mire, yo se lo digo esto, hermano, y va a quedar grabado. Si Cristo no viene de aquí a 5 años, usted va a comenzar a ver que van a empezar a aceptar los homosexuales en las iglesias. Está quedando grabado. Usted de repente va a ver parejas de homosexuales en ciertas iglesias. Es que Cristo los ama. Hay pastores que me han dicho, ¿qué hago, pastor, si viene una pareja homosexual? Los caso, es que luego se me van y son los que mejor diezman. Vete con el diezmo al infierno. ¿Sí me entiende? Usted va a ver cómo se van a comenzar a corromper. Si Cristo no viene pronto, si Cristo no llega de aquí a 5 años, va a haber homosexuales. Es más, va a comenzar a pararse, hermano, pastores homosexuales. ¿Por qué? Porque este movimiento ecuménico, usted vea e investigue, hermano, del movimiento ecuménico. Ahí hay gente homosexual. La misma iglesia se llama Catedral de Esperanza, Cathedral of Hope, se llama en inglés. Ahí hay, hermano, usted va y dice, ¿estos son apostólicos o qué? Porque usted mira a las mujeres de un lado y los hombres del otro. Pero no es que son apostólicos, es que todos son homosexuales. Todas las mujeres son parejas y todos los hombres son parejas. Sí, hermano. Vean usted ahí, busquen internet. Si tiene internet, tiene acceso, búsquelo. Usted lo mira, hermano, en internet y dice, ay, qué ordenadito, porque ve puros hombres, hermano, sentados todos y bien derechitos. Y luego ve todas las mujeres bien derechitas. Y dice usted, mire qué bonito se ven hombres y mujeres separados. No, es que todos son parejas. Todas las mujeres son parejas y todos los hombres son parejas. Es una iglesia homosexual que viene de la rama, hermano, del catolicismo. Una catedral de esperanza se llama eso. ¿Sí me entiende? Esto, hermano, y si usted busca el movimiento ecuménico, esta es una de las iglesias que entra en el movimiento ecuménico, donde dicen Cristo les ama también a ellos. Y sí, Cristo les ama, pero no pueden vivir de esa manera. Hermano, hay tantas cosas que investigar, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que están pasando y la iglesia está dormida. Hay tanto, hermano, que está sucediendo y el diablo se queda, hermano. Anda de puntitas, hermano, entrando a las iglesias. Anda así, se quita hasta los tenis, hermano, para no hacer ruido. Y entra y comienza a poner sus huevos de áspid, sus huevos de serpiente dentro de las iglesias. Levantar rencilla. Pero esto vamos a hablar en el siguiente tema. Vamos a hablar de los espíritus de Jezabel. Y le voy a adelantar un poquito donde el espíritu de Jezabel, hermano, dice por aquí. Le voy a enseñar un poquito nada más para que no se vaya a quedar en la casa. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Los espíritus de Jezabel son inmoralidad sexual, odio, blasfemia, crimen, robos, contiendas, herejías, sobornos, complicidad, falta de amor, etc. De eso vamos a hablar el próximo mensaje. De eso vamos a estar hablando. Vamos a denunciar y vamos a ver los espíritus de Jezabel manifestados no afuera, dentro de la iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Dentro aquí, donde el diablo ha entrado de puntitas, ha entrado encubiertamente y ha sembrado, ha minado el campo. aminado, hermano. Hay bombas metidas, hay bombas espirituales que están a punto de estallar. Por eso mucha gente de repente opta, hermano, por dejar la iglesia, dejar al Señor, volverse al mundo, volver atrás, porque ya están contaminados. Se han contaminado con tanta, hermano, tantas cosas, tantos espíritus. Vamos a ver en este estudio cómo los espíritus entran al cuerpo de hombre, porque los espíritus son como hologramas, como calcomanías que se pegan a la piel, se adhieren, y en cuanto a la primera oportunidad entran, y no entran solamente al cuerpo, entran al corazón, porque de aquí viene todo, hermano, del corazón. Dice la, y vamos a ver con la palabra cómo de aquí del corazón salen las guerras, sale el odio, salen todos los malos pensamientos de aquí de adentro. No de aquí, de aquí. Porque aquí es donde trabaja Satanás. Aquí es donde el Satanás quiere, aquí es donde tiene su blanco. Comienza aquí y luego los lleva acá. Donde la gente dice, yo odio a tal persona. ¿Cómo vas a odiar? Si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, no puedes odiar. Ahí vemos manifestado un espíritu de Jezabel. Y vamos a ver quién era Jezabel, por qué esta mujer entró infiltrada al pueblo de Dios y llegó a ser reina. Reina, estuvo casada con un rey. Vamos a ver todo esto, hermano, porque esto es necesario que se predique. Y sabe que esto es tremendo, porque la iglesia, hermano, no se da cuenta de todo lo que está pasando. Póngase de pie en esta preciosa noche. Yo solamente esta noche quiero dejar esta palabra en su corazón. Yo creo que el mensaje, hermano, ha sido revelante y ha sido bastante claro. Y ha sido, hermano, para despertar. Es como una alarma que nos ha despertado. Amén. Es como una alarma que nos está despertando a caminar despiertos, a no estar dormidos, a seguir adelante, a no detenerse, a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, a no dejarse convencer por todo lo que el mundo ofrece o lo que otros movimientos están ofreciendo. Acuérdese bien de esta palabra, porque usted a partir del siguiente año, oígalo bien lo que le voy a decir, a partir del siguiente año usted va a comenzar a oír más frecuentemente esta palabra, movimiento ecuménico. Gente, hermano, de los grandes líderes cristianos se han ido al movimiento ecuménico. Uno de ellos es Marcos Witt. Él fue el que proclamó, mire, este movimiento ecuménico, hermano, están los jesuitas. Hay gente jesuita, hay masones. Esto es una herejía, hermano, la peor herejía del diablo que ha manifestado en los últimos tiempos, donde hay masones, gente que son satanistas. Las legiones, hermano, masónicas, o los lugares de las logias masónicas, tienen subterráneos donde hacen sacrificios, donde hablan, hermano, donde usan la ouija, donde se meten, hermano. Hay grados hasta el grado 32. Uno de los masones más grandes que existe ahorita es Shimon Peres. De ahí el que es el ministro de Relaciones Exteriores, o el primer ministro, perdón, de Israel. El primer ministro de Israel es masón en el grado 32. Todo esto, hermano, si usted se va más a fondo, lo que son los masones, lo que son los Illuminati, esto es el nuevo orden mundial que está a punto de acontecer. Pero tiene que venir enganchado junto con un sistema religioso. Si usted se ha dado cuenta, siempre el sistema religioso y la política van aunados, van siempre juntos, enganchados. ¿Por qué? Porque todo esto lo está moviendo el diablo, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Tiene que usted que estar despierto. Usted va a comenzar a escuchar más frecuentemente este movimiento, y usted va a ver cómo muchas iglesias van a ir a meterse a una iglesia, a un sistema que se llama neopentecostés carismático. Usted va a ver esta palabra bien seguido a partir del próximo año. Neopentecostés, carismáticos y los ecuménicos. Estos tres nombres, que no le extrañe, porque esto nos anuncia que Cristo viene más pronto. Esto nos anuncia que nosotros no nos vamos a mezclar en esos movimientos. Esto nos anuncia que ya la trompeta está a punto de sonar y que tenemos que prepararnos y vivir más en santidad todavía. Que si algo está estorbando hasta hoy, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. El Señor le dijo a Moisés, santifica al pueblo, santifícalo. Y le dijo aún a Josué, santifícalo y prepáralo, porque mañana haré maravillas con ellos.